revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Bienvenidos a una nueva reunión con Octavo Mandamiento. En esta edición número 79 del programa, les vamos a acompañar Karen Méndez desde Madrid, España, y desde Moscú estaremos con ustedes Víctor Ternovsky y quien les habla, Víctor Sujov. También podrán escuchar a nuestro compañero Javier Benítez desde Barcelona en su sección Al Contado. Les deseamos una buena sintonía. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
30 años de intentona golpista que allanó el camino hacia el fin de la Unión Soviética. Bolivia ve el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una señal esperanzadora para hacer justicia. Occidente busca impedir que Afganistán caiga en manos de potencias rivales. Expresidente Yanukovych asegura que el gran error de Ucrania fue alejarse de Rusia. La Fed planea iniciar la retirada de los estímulos monetarios en 3 meses.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Entonces, Karen, hace justo 30 años, el 19 de agosto de 1991, la entonces Unión Soviética, se produjo una intentona golpista contra el presidente Mijaíl Gorbachev que sirvió de preludio a la disolución de la URSS en diciembre del mismo año.
¿Y cuál fue el trasfondo, Sujov? ¿Cuáles fueron las causas?
Bueno, una pregunta lógica. Si nos acordamos de la situación que se formó en el país en aquel entonces, en breves términos yo la describiría así. La perestroika de Gorbachev prácticamente fracasó. La gente estaba muy descontenta con tal y como iban desarrollándose las cosas. Gorbachev propuso un nuevo Tratado de la Unión, que fue aprobado la primavera de 1991 por el Parlamento de la URSS, y las partes tenían previsto firmar este documento el 22 de agosto del mismo año 91. Es por ello que Gorbachev se fue a descansar a su residencia veraniega en Foros, Crimea, con su familia, y tenía previsto regresar justo para el 22 de agosto y firmar el nuevo Tratado de la Unión. Por otro lado, ya estaba en marcha el llamado desfile de las soberanías cuando las repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética no hacían secreto de sus ganas de separarse porque los ánimos nacionalistas iban cobrando fuerza cada vez más y más. Más aunque las 3 repúblicas del Báltico, Letonia, Estonia y Lituania, de hecho, se separaron ya de la Unión Soviética. Es más, Boris Yeltsin fue elegido el primer presidente de la Federación de Rusia dentro de la Unión Soviética. Boris Yeltsin estaba, digamos, en el auge de su popularidad. La gente lo quería tanto que creían cada palabra que decía Yeltsin, siendo el primer demócrata del país. Entonces, con ese trasfondo, un grupo de la cúpula directiva decidió organizar un golpe de Estado contra Gorbachev, apartarlo del poder y de esa forma hacer fracasar la firma del nuevo Tratado de la Unión.
Sujov, ¿y quiénes apoyaban la salida del mandatario? ¿Qué reacción hubo en las calles?
Para empezar, hay que explicar qué fue este organismo. Se identificó como el Comité Estatal para la Situación de Emergencia y fue formado por la noche del 18 al 19 de agosto por representantes de la cúpula directiva del país, el vicepresidente, el primer ministro, ministro del Interior, titular de Defensa, presidente del KGB, o sea, el Comité de Seguridad Estatal, primer vicepresidente del Consejo de Defensa, presidente de la Unión Campesina y jefe de Asociación de Empresas Estatales Construcción y Transporte. Entonces, este grupo decidió declarar a Gorbachev imposible de ejercer sus deberes de presidente a causa de una enfermedad y por eso ellos iban a declarar un estado de emergencia en todo el país, prohibir las manifestaciones, mítines, o sea, imponer un orden seguro para hacer fracasar la firma del nuevo Tratado de la Unión. Entonces, dicho y hecho, ya el 18 de agosto una delegación visitó a Gorbachev y conversó con el entonces presidente explicándole la idea de este comité de emergencias. Y hay varias versiones. Unas apuntan que Gorbachev estaba de acuerdo con ellos, otras apuntan que les echó a patadas y rechazó de entrada las propuestas de ellos, pero sea como fuera, Gorbachev quedó en realidad aislado, es decir, arrestado en su residencia veraniega en Crimea. Y el Comité de Emergencias empezó a actuar. Esto fue ya el 19 de agosto.
¿Y cuáles eran los planes inmediatos?
Los planos inmediatos eran establecer un control en las principales ciudades de la Unión Soviética, Moscú, Leningrado, ahora San Petersburgo, Kiev, la capital de Ucrania, con ayuda de las tropas militares. Ya en Moscú, por ejemplo, el 19 de agosto, Moscú amaneció viendo técnica blindada en las calles de la capital. Entonces, los militares también establecieron su control sobre la televisión y radio y dejaron solo el canal 1 de televisión, a través del cual el comité de emergencias empezó a difundir sus materiales y transmitían música clásica. A las 9 de la mañana del mismo día 19 de agosto, Yeltsin llega a la Casa Blanca, o sea, la sede del Soviet Supremo, el Parlamento de la Unión Soviética, y crea un comité de resistencia, el comité de emergencias, al que declaró ilegal. Y enseguida ahí se reunió un mitin multitudinario de los partidarios de Yeltsin, que hicieron eco a su llamamiento y decididos a oponerse a toda costa, aunque sea a costa de sus vidas, a este comité de emergencias. Luego, al mediodía del mismo día 19 de agosto, Yeltsin, al pie de la Casa Blanca, asediado por militares y en medio de miles de manifestantes concentrados en la zona, sube a la torre de un carro de combate y lee llamamiento a los ciudadanos de Rusia. Luego, el mismo día 19 de agosto, tuvo lugar a las 5 de la tarde la famosa o la tristemente famosa conferencia de prensa de los integrantes del Comité de Emergencias. Un detalle curioso, Karen. ¿Sabes dónde se celebró la rueda de prensa?
¿Dónde?
¿Dónde se encuentra ahora la sede central de nuestra agencia Россия Сегодня? En el Boulevard Zubovsky. Es que en aquel entonces parte de aquellos edificios pertenecía al centro de prensa del Ministerio de Exteriores de Rusia. Fue allí donde los integrantes del Comité de Emergencias decidieron dar esta conferencia de prensa en presencia de decenas de periodistas de todo el mundo. Y tenían aspecto un poco pálido. Les temblaban las manos cuando estaban dando locución a sus planteamientos. Sea como fuera, el asalto de la Casa Blanca no se realizó el día 19 de agosto. Llegó el 20 de agosto. Quienes apoyaban a Yeltsin y ofrecieron resistencia al Comité de Emergencias levantaron barricadas junto a la Casa Blanca. En varios sitios de Moscú tuvieron lugar mítines multitudinarios. Empezaron a formarse milicias populares. Los golpistas tenían planes de asaltar la Casa Blanca con ayuda de los militares, un plan que no llegó a realizarse. A las 5 de la tarde, el 20 de agosto, Yeltsin, por decreto, asumió la comandancia suprema de las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética en territorio de la Federación de Rusia, y los militares aceptaron esa decisión. Y esto fue crucial, tal vez, en el desarrollo de esta intentona golpista. Llegó el 21 de agosto, finalmente no se produjo el asalto. El comité de emergencias fue disuelto. Hay que señalar que esta intentona golpista, a la que opusieron pues miles y miles de moscovitas y quienes se encontraban en aquel entonces en la capital soviética, se cobró la vida de tan solo 3 personas. Digo, de tan solo porque las manifestaciones, las concentraciones eran muy numerosas en medio de la técnica blindada que se trasladaba por las calles de la ciudad. Imagínate que pues reinaba un caos en algún momento. Así que 3 víctimas mortales fue el saldo de esta intentona golpista. Finalmente, el día 22 de agosto, Gorbachev regresó a Moscú y aunque el golpe de Estado fracasó, tuvo el efecto contrario al deseado. Ese mismo año, como hemos dicho al comienzo, se disolvió la Unión Soviética. Esto fue ya en diciembre del mismo año, 1991. Y a mí me tocó la suerte entre comillas, ver esta escena triste en la Plaza Roja cuando bajaron la bandera soviética que ondeaba sobre el tejado del palacio, que era la residencia oficial del presidente del país, e hicieron el tricolor, o sea, la bandera de la Rusia postsoviética.
Víctor, ¿y dónde te pilló a ti el golpe de Estado?
Una buena pregunta, Karen. Yo siento mucho, pero yo no fui testigo ni participante de aquellos sucesos históricos. Resulta que yo en aquel entonces, como corresponsal de la redacción española de Radio Moscú en sus emisiones para España, me fui a Crimea justo a mediados de agosto para cubrir la primera visita de amistad de la fragata española Numancia, que llegó al puerto de Sebastopol en Crimea tras participar en la Guerra del Golfo. Entonces fue un acuerdo que alcanzaron en 1990 el presidente Mikhail Gorbachev y las autoridades de España durante la visita del líder soviético a España. Entonces digo que a mediados de agosto estuvimos ahí en Sebastopol cubriendo la visita de la fragata Numancia, un grupo de periodistas españoles acreditados aquí en Moscú y yo como enviado especial de Radio Moscú. Y para el fin de semana previo a los sucesos del 19 de agosto, que fue un lunes, los españoles ya se marcharon a Moscú con la misión cumplida y yo como que tenía un fin de semana por delante, contando con el visto bueno de mis autoridades en Moscú, me quedé en el balneario de Crimea, pues en la ciudad de Sebastopol, el fin de semana, para viajar a Moscú el día 19. El 19, entonces, por la mañana, cuando yo puse el televisor, digo, ¿qué es esto? Que veo unos señores raros haciendo declaraciones, un comité de emergencias, no sé, música clásica, escenas del Lago de los Cisnes, no entendí nada. Y en Sebastopol no se notaba nada. Es más, a las 6 de la tarde yo tomé mi tren para regresar a Moscú. Al día siguiente, cuando hicimos parada por la mañana en la ciudad de Belgorod, si no recuerdo mal, a la mitad del camino, yo bajé del tren, compré un periódico que decía, pues, el Comité Estatal para la Situación de Emergencia, no sé, sus proclamaciones, pero no tenía efecto alguno sobre la vida cotidiana. La gente actuaba tal y como no pasara nada en el país. Y cuando yo vine a Moscú, ya me enteré de todo. Pero ya vine, digamos, en la fase final de esto, y el día 22 de agosto, cuando yo me presenté a la redacción con mi propuesta de hacer un reportaje sobre la visita de amistad de una fragata española a Sebastopol, pues ya esto fue cuando terminó este trágico suceso de la intentona golpista.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Bolivia considera que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que constata los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, es un paso importante para que se haga justicia. Así lo dijo el canciller boliviano Rogelio Maita en una entrevista con nuestra compañera Lucía Barrios. Les ofrecemos parte de esta entrevista.
¿Cómo recibe el gobierno boliviano el informe del grupo de expertos y qué medidas podría tomar luego de que se confirmó masacres perpetuadas por fuerzas de seguridad bajo el mando de Áñez?
El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo recibimos con esperanza. Consideramos que es un paso importante en la búsqueda de conocer la verdad de lo que sucedió en los oscuros días de 2019, un paso importante en la búsqueda de verdad y de que se haga justicia a las víctimas de esos días, de esas graves situaciones. Lo que nos está mostrando este informe del GEI de forma clara es que en los escenarios de Sacaba y Sencata se han perpetrado ejecuciones extrajudiciales y se han cometido, en pocas palabras, delitos de lesa humanidad que implica el haber cegado la vida de connacionales, haber llevado procesos de persecución, detenciones ilegales, con inclusive prácticas de tortura. Que el GIEI las evidencia e inclusive las tipifica, ¿no? Pues diversas formas de tortura que se ejercieron en esos días por los aparatos represivos del Estado. Este informe del GIEI, por otra parte, nos permite ver también el nivel de responsabilidad intelectual o la autoría mediata que se denomina acá según nuestra legislación en relación a quienes fungían como autoridades o principales autoridades gubernamentales. En este caso, la señora Jeanine Áñez, que fungía como presidenta, su gabinete ministerial. Concretamente, se puede ver en el informe que todo este despliegue de operaciones militares que tienen saldos fatales es iniciado a partir de la emisión del Decreto Supremo 4078, que dispone dos cosas centrales. Por una parte, que se realicen operaciones militares contra la protesta social, y dos, libera de responsabilidad penal a los militares que participen de esas operaciones, ¿no? A partir de ese decreto supremo, se dan los escenarios de violencia máxima en la que se perpetra el asesinato, las ejecuciones extrajudiciales, la masacre.
¿En qué estado se encuentran las investigaciones y acciones sobre el envío de armas por parte de Moreno y de Macri a las fuerzas de seguridad bajo el mando de Áñez? ¿Han habido alguna otra novedad?
Los procesos están, digamos, en la etapa de investigación por la Fiscalía. Ellos son los que están manejando la información específica del caso y estimamos que están todavía en la etapa de lo que se conoce como investigación preliminar, relevando los datos básicos para poder proseguir con el caso.
¿Qué piensa sobre la propuesta de Venezuela de investigar a Luis Almagro por su presunto apoyo al golpe de 2019?
Ese escenario probablemente podría encararse en un ámbito internacional, ¿no? Dadas las circunstancias de que Almagro tiene inmunidades por su carácter de secretario general de la OEA, pero la evidencia que tiene hasta ahora del apoyo internacional de Argentina, de Ecuador, trayendo pertrechos aquí a Bolivia para que pudieran sustentar la estrategia de consolidación del gobierno de Yanine Áñez, no descartan la posibilidad de que pudiera haber algún nivel de que pudieran haber tenido estos grupos algún tipo de coordinación con Luis Almagro. Repito, sí. Es complicado por el tema de la inmunidad.
Cambiando de tema, no puedo evitar aprovechar la oportunidad para preguntarle sobre las relaciones con Perú ante la asunción de Pedro Castillo. ¿Cómo cree que serán esas relaciones ante la asunción del nuevo gobierno?
Con Perú siempre hemos tenido una buena relación, ¿no? Históricamente. La habíamos tenido con el anterior gobierno de Pedro Castillo y con el anterior. Lastimosamente, Perú vivió un tiempo de inestabilidad política. Eso ha impedido que podamos tener una agenda bilateral más fructífera, pero tenemos la esperanza de que ahora que ya tiene un gobierno constitucionalmente electo, ¿ya?, que podamos retomar las buenas relaciones que hemos tenido e inclusive mejorarlas, dado el carácter progresista que tiene el gobierno del presidente Castillo.
¿Cuál es su reflexión sobre lo que se está viviendo en Afganistán?
Bueno, de lo de Afganistán, creo que lo más lamentable es que eso nos deja como saldo los experimentos imperialistas, ¿no? Los Estados Unidos, ¿no? Donde ha activado mecanismos sociales que luego se le descontrolan y que finalmente desembocan en situaciones que son terriblemente duras para una población que es ajena a los Estados Unidos, ¿no? Y es lamentablemente lo mucho que ha sufrido el pueblo afgano durante décadas, en el último tiempo, es responsabilidad de la política imperial, de la política exterior de los Estados Unidos. Lamentablemente, a esta altura parece eso que se difumina, que no se advierte, pero no podemos dejar de apuntarlo, ¿no? Lastimosamente ha ocurrido así y no deberíamos dejar de verlo para procurar evitar que en el futuro sucedan situaciones similares en que la intromisión de un Estado defina el futuro de un pueblo, de un país.
¿Qué medida va a tomar Bolivia en las relaciones con Afganistán? ¿Tiene alguna posición ya tomada?
Nosotros estamos en un proceso de evaluación, ¿no? Estamos evaluando el tema. Es delicado, es muy complejo. La medida inicial es que estamos procurando resguardar ahí la seguridad de nuestros pocos connacionales que tenemos. No tenemos una embajada en Afganistán, no la tuvimos. La más cercana ahí está nuestra embajada en Irán, que tiene el encargo de verificar que otros connacionales que pudieran estar ahí estén a buen de resguardo y, bueno, si fuera el caso, facilitarles la salida de ese país.
¿Se tiene alguna fecha estimada para la llegada de nuevos lotes de la vacuna rusa?
No tenemos fechas específicas, pero estamos yendo avanzando progresivamente según existen requerimientos y existe disponibilidad, y se van trasladando los lotes necesarios de vacunas de la segunda dosis fundamentalmente hacia Bolivia. Lo que queda claro en este momento es que si bien ha tenido retraso de algunos días en algún momento, ahora las segundas dosis de Sputnik no faltan en Bolivia y se están aplicando con absoluta regularidad.
¿Cuál cree que será el futuro del Mercosur y de otros bloques regionales?
Bueno, para nosotros es muy importante que el Mercosur y otros bloques regionales pudieran fortalecerse. Acá en Latinoamérica tenemos la CELAC, de alguna manera se ha visto muy mermado UNASUR, que también es un espacio que debíamos recuperar. En el actual contexto internacional, como están las cosas en medio de guerras económicas, guerras comerciales que se dan, en medio de las tensiones entre los principales polos de poder, la disputa hegemónica que advertimos que hay, el potencial de estos bloques regionales es de importancia trascendental y esperamos que pueda concretarse y fortalecerse en los próximos años.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
A través de su cuenta de Twitter, el canciller venezolano Jorge Arreaza instó a la comunidad internacional a detener los genocidios imperialistas, una reflexión que hace en referencia a la situación que se vive en Afganistán. Y no hay responsables. La verdadera comunidad internacional debe reaccionar. Ya basta. Detengamos para siempre los genocidios imperialistas, escribió el canciller en la red social. A su vez, Arreaza citó un mensaje del Instituto de Pensamiento Samuel Robinson referente a la ocupación militar que por 20 años mantuvo Estados Unidos en Afganistán. La ocupación militar en Afganistán a manos de Estados Unidos y la OTAN durante 2 décadas deja tras de sí un amplio registro de crímenes de lesa humanidad, violaciones masivas de los derechos humanos y masacres bajo la excusa de la guerra contra el terrorismo, indicó el Instituto Samuel Robinson. Pero este no ha sido el único pronunciamiento del canciller venezolano sobre Afganistán. El pasado 17 de agosto también aprovechó su cuenta de Twitter con más de 1.700.000 seguidores para colocar un video del presidente Hugo Chávez cuando en octubre de 2001 se pronunció contra la intervención militar estadounidense en Afganistán.
Nosotros apoyamos la lucha contra el terrorismo, pero no se entienda esto como una carta blanca para que se haga cualquier cosa. Y nosotros seguimos pidiendo hoy todavía, después de mes y medio, casi 2 meses, Dios mío, por la paz, que se busquen soluciones al problema del terrorismo, sí, que se busque a los terroristas, pero así no, así no. Miren estos niños. Estos niños estaban vivos ayer. Estos niños estaban comiendo con su padre y les cayó una bomba. Una bomba de las que están lanzando sobre Afganistán. Esto no puede ser. No se puede decir que fue un error. Ah, pues un error y van a seguir cometiendo errores. Pedimos que se piense y que se rectifique a tiempo. Clamamos por eso. Lo vuelvo a repetir. Después de más de un mes, aquí lo dije, no se puede responder al terror con más terror.
El pasado domingo 15 de agosto, el movimiento talibán, proscrito en Rusia y en otros países, anunció la toma de la capital, una toma con la que concluyeron el control territorial del país y que se logró sin apenas combates y 15 días antes de la fecha anunciada por el presidente estadounidense de retirar a todas sus tropas del país. En los 20 años de ocupación militar, Estados Unidos gastó más de 2,6 billones de dólares. Más de 2.500 militares estadounidenses y más de 4.000 contratistas civiles perdieron la vida en Afganistán. Pero los más afectados fueron los propios afganos. Según un informe de la Universidad de Brown, unos 69.000 efectivos de la policía militar afgana y 47.000 civiles murieron a causa de los combates.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
La retirada de Afganistán de tropas occidentales podría abrir una nueva página para el país, donde la presencia militar extranjera fue considerada por los talibanes como una ocupación, justificando su yihad o guerra sagrada contra los invasores.
De hecho, Víctor, en el portal de France 24 leemos lo siguiente. La guerra en Afganistán ha demostrado que la presencia militar no garantiza la paz y muchos cuestionan a Estados Unidos por no impulsar un acuerdo fructífero con el Talibán cuando las tropas extranjeras dominaban el territorio.
Por consiguiente, eliminado el factor de la presencia de soldados extranjeros, el Talibán al parecer se muestra procliva a construir un Estado viable que sea reconocido por la comunidad internacional. En ese marco, los talibanes declararon una amnistía general durante su primera rueda de prensa oficial tras la toma de poder en el país, tal y como constató en su reportaje la cadena Euronews.
Amnistía general sin hostilidades. Así ha descrito la situación en Afganistán a partir de ahora el principal portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, en su primera rueda de prensa oficial este martes tras la toma de poder del país. Tras décadas sin aparecer públicamente, Mujahid ha llamado a la reconciliación y ha asegurado que las mujeres podrán trabajar en el marco de la ley islámica que regirá el también nuevo gobierno del país. En un mensaje de unidad, el portavoz ha subrayado los planes de formar un sistema de gobierno islámico y fuerte, basado en los valores de la sociedad afgana e inclusivo, y que tendrá buenas relaciones con todo el mundo. Mujahid señaló que el suelo de Afganistán no se va a usar contra nadie en relación al pacto alcanzado con Estados Unidos en febrero del año pasado en Doha, en el que se comprometieron a no permitir que el territorio afgano se usara de santuario para que grupos terroristas pudieran organizar desde ahí atentados. Los talibanes adelantaron que las mujeres no van a ser discriminadas y que van a poder seguir estudiando y trabajando, sobre todo en la salud y la educación, siempre que sea bajo el marco de la ley islámica.
Todo apunta a que los talibanes buscan transmitir la imagen de ser más moderados, más políticos y más dispuestos a la negociación para llevar a Afganistán a la paz. Así lo dijo a Octavo Mandamiento el intelectual nicaragüense Augusto Zamora, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. De hecho, el portavoz oficial de los talibanes, Zabihullah Mujahid, acaba de manifestar que el movimiento talibán aspira a mejorar las relaciones diplomáticas y comerciales con todos los países.
Ante estas circunstancias, creo yo, Víctor, merece la pena señalar de manera especial que varios países emitieron señales de apertura hacia los talibanes. Así, por ejemplo, el canciller ruso Sergei Lavrov aplaudió este jueves el propósito del talibán de mantener conversaciones con las otras fuerzas políticas del país, Afganistán. Anteriormente, el jefe de la diplomacia rusa insistió en que solo un diálogo inclusivo e integral en el cual participen todas las fuerzas clave puede ser un paso hacia la estabilización de la situación en Afganistán. Asimismo, el canciller Lavrov expresó la esperanza de que pronto Afganistán cree estructuras de transición inclusivas para dar pasos hacia el mejoramiento de la situación en el país.
Al mismo tiempo, es importante subrayar que Lavrov dijo que Rusia no tiene prisa para reconocer a los talibanes, pero no obstante indicó que se observan procesos positivos en las calles de Kabul y calificó de eficaz la labor de los talibanes para garantizar el orden en el país asiático.
A eso, Víctor, agregaría de mi parte que el miércoles Lavrov sostuvo una conversación con su par kazajo, donde ambas partes coincidieron en que las primeras acciones del talibán dan esperanza de que haya una solución de la crisis en Afganistán mediante negociaciones, según comunicó la Cancillería rusa. Los ministros compartieron la opinión de que las primeras declaraciones y acciones de los talibanes permiten confiar en una solución de todos los problemas infraafganos mediante negociaciones, a través de un proceso político inclusivo con participación de distintas fuerzas políticas y etnoconfesionales, dice la nota de Exteriores.
Otro país de peso que mantiene contactos con los talibanes es China. Este jueves, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Hua Chunying, dijo que el gigante asiático, sobre la base del pleno respeto a la soberanía estatal de Afganistán y a la voluntad de todos los partidos del país, mantiene contactos y comunicación con los talibanes afganos y otros grupos.
Al mismo tiempo, Víctor, vale señalar que Pekín espera que los radicales no repitan los errores del pasado, garanticen una transición suave del poder, apliquen una política interior y exterior moderada y disuadan todo tipo de terrorismo y delincuencia. Esperamos que los talibanes finalmente implementen sus declaraciones positivas, se unan a todos los partidos y grupos étnicos de Afganistán y establezcan lo antes posible, mediante el diálogo y la consulta, una estructura política que se ajuste a las particularidades nacionales de Afganistán, señaló la diplomática china.
Pero con todo ello, como en el caso de Rusia, China también considera prematuro hablar sobre la posibilidad de reconocer a un nuevo gobierno de Afganistán, tal y como declararon desde la Cancillería china. La posición de China sobre el tema afgano siempre ha sido coherente y clara para el reconocimiento del gobierno. En primer lugar, hay que esperar su formación, manifestaron.
Lo dijo el portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijuan. Y este mismo señaló que será posible examinar el tema del reconocimiento diplomático si en Afganistán se establece un régimen abierto e inclusivo, con una amplia representación de varios partidos. Sin embargo, señaló, China, en la medida de sus posibilidades, ayudará en el proceso de reconstrucción social y económica de Afganistán.
Y ese ofrecimiento visiblemente le molestó al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Lo que no podemos hacer es permitir que los chinos y los rusos tomen control de la situación y sean patrocinadores de Kabul, declaró Borrell al intervenir en una reunión extraordinaria de las comisiones de asuntos exteriores y de desarrollo de la Eurocámara. Agregó que los dos países tendrán una nueva oportunidad de incrementar su influencia en Afganistán.
Y el diario español El País transmite la misma idea en su artículo titulado El declive de Estados Unidos como superpotencia en Afganistán proyecta sombras sobre Oriente Próximo. Su autor sostiene que el fiasco de Afganistán ha venido a constatar en Oriente Próximo que la progresiva salida de escena de Estados Unidos como actor hegemónico en la región coincide con su declive como superpotencia y subraya que, ante la creciente ausencia de fuerzas norteamericanas en Oriente Próximo, Rusia ha ocupado parte del espacio vacío. En este contexto, escribe lo siguiente. En 2015, su decidida intervención militar, es decir, de Rusia, en favor del régimen de Siria, salvó de la derrota al presidente Bashar al-Assad y le permitió recuperar el control sobre la mayor parte del país 4 años después. Moscú se garantizó así el uso indefinido de sus bases aeronavales en la costa siria.
Y ante el temor de que Afganistán, entre comillas, no caiga en manos de potencias rivales, la Unión Europea reconoció de facto a los talibanes, tal como dice en un título el medio español El Diario.es. Y voy a citar un fragmento de su publicación. A menudo, Josep Borrell lo ha pasado mal en el Parlamento Europeo para defender el pragmatismo y el diálogo con gobiernos poco amigos de la Unión Europea. Este martes lo ha vuelto a hacer. Los talibanes han ganado la guerra, ha afirmado, así que tendremos que hablar con ellos. De esta manera, el jefe de la diplomacia europea reconoce una obviedad. Los talibanes se han hecho con el control del país y apuesta por la realpolitik. Tendremos que hablar con ellos para los numerosos asuntos pendientes que interesan a Europa en Afganistán.
Aparentemente, Víctor, Josep Borrell se siente incómodo en este rol y creo que es de ahí de donde viene su irritación por Estados Unidos, que se atrevió a articular. Es que reconoció el fracaso de la operación de las fuerzas internacionales en Afganistán, en la que solo Estados Unidos venía gastando 300 millones de dólares al día y señaló que, a la luz de los últimos acontecimientos, hay muchas preguntas sobre las 2 décadas de presencia occidental en el país centroasiático.
Mientras tanto, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan saludó las declaraciones que calificó como equilibradas y moderadas de los líderes talibanes. Estamos dispuestos a todo tipo de cooperación para mantener la paz para el pueblo afgano, el bienestar de los ciudadanos turcos que residen en ese país, así como para proteger los intereses de nuestro Estado. Así lo declaró el presidente turco.
Entonces ahora solo nos queda esperar que los talibanes cumplan sus promesas, entre ellas que todos los afganos serán parte del país, incluso aquellas personas que se opusieron a este movimiento, así como que el territorio afgano no será utilizado contra nadie.
Lo que amarga estas esperanzas, Víctor, son noticias como la que acaba, por ejemplo, de salir, donde se informa de al menos 3 personas fallecidas en un ataque de los talibanes contra un vehículo en una provincia afgana. Y este miércoles, a su vez, se comunicó sobre 2 personas muertas y otras 12 heridas después de que los talibanes abrieron fuego contra un grupo de manifestantes que salieron a las calles en apoyo a la bandera nacional.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Venezuela, Ángel Rafael Tortolero Leal comentará el proceso de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, llegando las partes a suscribir un memorando de entendimiento en México. Ángel Rafael Tortolero, un paso al frente.
El diálogo, pues, es un triunfo ineluctable para el presidente Nicolás Maduro, quien 2000 veces ha llamado a la paz, ha llamado a la mesa de negociación y acuerdo, a la mesa de diálogo, le ha cambiado el nombre, la narrativa ha cambiado millones de veces en función de lograr sentar a estos venezolanos que son, vamos a decir, serviles al imperio, en sus nefastas intenciones de socavar las bases de la revolución bolivariana y más allí con ello acabar con el Estado de Derecho que nos dimos en el año 1999 con la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. O sea, hay que decir que este diálogo es más allá de la preservación en el poder del presidente Nicolás Maduro, quien tiene garantizada su estancia en Miraflores, pues está soportada sobre la voluntad del gran poder popular que la acompaña y de la mayoría de los venezolanos que apostamos a la paz y al entendimiento como el único camino en democracia para lograr los objetivos que nos son afines a todos los venezolanos. Sin embargo, la narrativa norteamericana continúa jugando a la zanahoria del garrote. Por un lado, hablan de la necesidad de la paz y del diálogo y del acuerdo para una democracia sustentable y estable, lo que en palabras de los norteamericanos significa siempre una democracia parecida a la que ellos promulgan por el mundo, la misma que aplicaron en Afganistán, la misma que hicieron contra Vietnam, la misma democracia que quieren aplicar en Irán, o sea, la democracia de las imposiciones y de la negación al libre arbitrio de los pueblos. Y por otro lado, la oportunidad histórica que le dan a esa oposición superextrema que raya en lo delincuencial, le pone otra vez la mano al presidente Maduro y le dice: vengan al juego democrático, vengan a ejercer las libertades que le consagra la Constitución, a participar en los eventos electorales. Más allá de eso, pensamos que los diálogos, y según reza el convenio hecho, la agenda establecida para con tal fin, es lograr que los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá y otros países más hambrientos de energía, hambrientos de los recursos que aquí están, levanten las benditas sanciones que no afectan en absoluto a individualidad alguna, ni del gobierno ni de la oposición, sino a todo el pueblo en su conjunto, tanto los que apuestan a la revolución bolivariana como los que se oponen a ella. Entonces, esas sanciones criminales, coercitivas, ilegales, que no tienen amparo legal en ningún estamento jurídico del planeta, deben ser levantadas de inmediato y apostar, si es que así lo quisieran, las potencias internacionales, las mal concebidas potencias occidentales, apostar al ejercicio pleno de los valores de la democracia real y concreta, la que nos dimos los venezolanos autodeterminadamente, la que defenderemos a sangre y fuego de cualquier extranjera.
Mientras el peruano Isaac Vigio denuncia que la presente ofensiva de la Organización de Estados Americanos contra Bolivia, buscándose cuestionar la legitimidad de sus autoridades, constituye una amenaza para otros gobiernos progresistas de Latinoamérica. Isaac Vigio, un paso al frente.
Fue la OEA la que propició la caída de Evo Morales y la que alentó la caída armada, violenta de Nicolás Maduro, inclusive la invasión de Venezuela. Y ha fracasado, o sea, la OEA ha demostrado que en sus dos intentos de golpe en el 2019, el de Venezuela fracasó y en el de Bolivia lo único que hicieron fue levantar al movimiento socialismo de la oposición. Y ahora lo estamos viendo en el caso del Perú, justamente en este momento ha caído el canciller Héctor Béjar por haberse atrevido a que Lima salga del grupo de Lima, lo han obligado a su renuncia. Pero la derecha inclusive quiere que renuncien otros ministros, está pidiendo la cabeza del primer ministro que no sé si va a sobrevivir el mes de agosto. Y después su objetivo es la vacancia presidencial. Y mientras tanto, están haciendo las mismas recetas que en Bolivia. Agitando las calles, desestabilizando la economía, haciendo que suba el dólar y los productos básicos, llamando a movilizaciones anticomunistas, tocando la puerta de los cuarteles, de las comisarías. Y yo creo que lo que está pasando en el Perú es un intento de repetir lo que hizo la oposición de derecha en Bolivia hace 2 años. Y vamos a ver si esto se puede suceder. Y es también la misma agenda que la han querido implementar en Venezuela y que la implementa en general en todos aquellos países donde llega al poder un gobierno de izquierda que les incomoda. Entonces, sí, es cierto, las elecciones de Bolivia son importantes y yo pienso que ahora el principal país, que es el objetivo de estas tácticas desestabilizadoras, de sacar ministro por ministro, de tumbarse al presidente, de promover un golpe, es el Perú, donde abiertamente la oposición pide golpe. Apenas establece castigo en la presidencia, a la media semana, la hija del señor Alba, quien en su momento estuvo implicado en atentados de golpe e inclusive terrorismo contra el gobierno nacionalista de Velasco Alvarado, dentro del parlamento que dirige la señora Alba, está pidiendo la revocatoria del castillo y la señora Alba está preparándose las condiciones para hacer la nueva Yanine Áñez del Perú. La Irene fue la presidenta boliviana que estuvo implicada en este golpe. O sea que lo que ha pasado en Bolivia puede ser una receta de lo que puede pasar en el Perú y en cualquier otro gobierno que se reclame de izquierda, como pasó antes en Paraguay o pasó en Honduras, también lo han hecho en Brasil. Y esto va a ser la receta que van a tener para América Latina.
Y de nuevo nos dirigimos a Venezuela. Desde Barinas, la capital del estado del mismo nombre, José María Garrido informará de una iniciativa del gobierno de Nicolás Maduro en el ámbito de los deportes. José María Garrido, un paso al frente.
El gobierno venezolano, motivado al éxito obtenido por nuestros atletas venezolanos en los pasados Juegos Olímpicos Tokio 2020, ha tomado la decisión de retomar los Juegos Nacionales, juegos que, por decirlo así, habían sido suspendidos, motivados a los problemas que hemos tenido de índole política, llamadas sanciones, y por otro lado, los problemas de salud por la presencia del COVID-19 a nivel planetario. Cabe destacar que se ha tomado la decisión de reiniciar los Juegos Nacionales para este mes de diciembre. Además de ello, también el gobierno ha decidido la incorporación de entrenadores técnicos de otros países para mejorar la calidad deportiva de nuestros atletas. Bien, esa es la información que tengo de momento para ustedes desde la República Bolivariana de Venezuela. José María Garrido, muy buenas tardes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La renuncia a desarrollar relaciones de buena vecindad con Rusia, según el presidente ucraniano Viktor Yanukovych, esto fue el error esencial de su país. Así lo manifestó en una entrevista en vísperas del 30º aniversario de la independencia de Ucrania, a celebrarse el próximo 24 de agosto. Según Yanukovych, el rechazo a Rusia provocó en Ucrania la división de la sociedad, la inestabilidad social, una profunda crisis económica, el desenfreno de las organizaciones nacionalistas, la persecución a la oposición y el cierre de los medios de comunicación indeseables para el régimen gobernante. El exmandatario, quien abandonó el país en 2014 tras el golpe de Estado, reconoció que durante su etapa en el poder también se cometieron errores, a veces bastante serios, pero al mismo tiempo constató que Ucrania vivía en paz, era el país con el más extenso territorio en Europa. Sus ciudadanos no salían al exterior en busca de una vida mejor y su población no se reducía a un ritmo catastrófico. Los ucranianos hablaban en sus lenguas maternas, sin temer de ser acusados de violar una legislación que restringe sus derechos constitucionales. Tampoco vivían en la miseria a causa de las exorbitantes tarifas de los servicios comunales, constató Yanukovych. Consultado sobre el tema por nuestro compañero Víctor Ternovsky, el analista internacional Enrique Refollo se mostró convencido de que Ucrania necesita otra revolución, pero que esta vez sí que sea de verdad una revolución ucraniana y no una revolución instrumentalizada desde Estados Unidos y sus países aliados para crear un gobierno títere.
En primer lugar, sobre las declaraciones del expresidente Yanukovych, está claro la tristeza con la que las expone, porque, igual que muchos otros millones de ucranianos, lamentan mucho la situación desarrollada a partir de la Revolución del Maidán de 2013-2014 y que llevó el país básicamente a una guerra civil, a una destrucción de la economía, a una fragmentación de la sociedad y a una imposición de un proceso de conversión de Ucrania en un Estado nacional ucraniano al más puro estilo del siglo XIX en Europa, y la ucranización no ha traído arreglos en la situación, sino al contrario. Toda la situación, todo el odio, la fragmentación social que han traído los gobernantes como Poroshenko y Zelensky y toda su camarilla desde Kiev no ha servido nada más que para destruir Ucrania desde dentro. Por supuesto, si no hubieran lanzado ese órdago antirruso, desde luego Ucrania no habría tenido ni la situación de la huida de Crimea, ni la huida de Donetsk y Lugansk, así como las protestas muy importantes en otras ciudades como Kharkov o como Odessa. donde también ocurrieron acontecimientos sangrientos de represión de los militantes partidarios del nacionalismo ucraniano más radical contra manifestantes que protestaban básicamente contra ese golpe de Estado acontecido en Kiev y de toda esa imposición de lo ucraniano desde el punto de vista de la Ucrania occidental, o mejor dicho, de una parte de la Ucrania occidental, los que se creen los más puros ucranianos frente a todos los demás que, no olvidemos, Ucrania tiene diferentes minorías. Tenía, por ejemplo, a los tártaros de Crimea, a los rusos, tenía y tiene a los rumanos, tiene húngaros, tiene polacos. En definitiva, no es simplemente un país homogéneo, sino que es un país de unas fronteras muy extensas que, por otro lado, a los del nacionalismo ucraniano no les gusta reconocer que efectivamente esas fronteras no surgen por la mano hábil del nacionalismo ucraniano, sino por la mano de Moscú en la forma de la Unión Soviética y las diferentes extensiones de territorio que les fueron incluyendo a la República Socialista Soviética de Ucrania. Más allá de esto, la crisis en Ucrania a priori no va a cambiar, todo va a seguir igual, salvo que haya una revolución, esta vez popular y esta vez en busca de un gobierno estable y que mire en primer lugar por los intereses de los ucranianos y no por los intereses geopolíticos y geoeconómicos de Estados Unidos, que básicamente solo han visto en Ucrania un intermediario en sus choques contra Rusia. El bienestar del pueblo ucraniano nunca el pueblo ucraniano ha estado en la agenda de Estados Unidos ni de una pretensión de ayuda ni llevarlos hacia ninguna prosperidad. Lo único que quieren es lanzarlos a una guerra contra Rusia, una guerra descarnada, una guerra interminable y nada más que eso. Ni desean aceptarlos en la OTAN ni, por otro lado, la Unión Europea desea aceptarlos en su organización, ya que significaría arrastrar numerosos conflictos, numerosos problemas, numerosas tensiones dentro de la misma Ucrania y, por supuesto, en las relaciones con Rusia, ya que, por un lado, hay países europeos que tienen una hostilidad antirrusa, pero otros países que prefieren ser más pragmáticos y centrarse en las relaciones económicas para el bienestar de cada país. En definitiva, la situación en Ucrania, desde luego, no se resolverá más que con otra revolución, pero esta vez sí que sea de verdad una revolución ucraniana, no una revolución instrumentalizada, una revolución de color más desde el apoyo estadounidense, canadiense o de la Unión Europea, para crear un gobierno títere, un gobierno que no ha velado nunca por los intereses del pueblo ucraniano, sino básicamente por la estrategia europea de la OTAN, es decir, de Estados Unidos, y que los aliados europeos han seguido sin rechistar apenas, salvo países, pues, por ejemplo, el más conocido es Alemania, con la cuestión de Nord Stream 2, el gasoducto, que básicamente Alemania dice, bueno, yo tengo que preocuparme también de los míos, de mis ciudadanos, y desde luego tener un gas más barato significa tener una industria mucho más competitiva y eso derive, por supuesto, en consecuencias positivas para el conjunto de la economía y la sociedad de Alemania. Más allá de eso, no hay muchos más movimientos. Por supuesto, porque la Unión Europea no es un actor ni homogéneo, ni unido, ni con voluntad de actuar como un polo propio en el mundo. Más allá de eso, me gustaría concluir con un aspecto positivo, y es que desde luego Ucrania, en tiempos del Imperio Ruso y en tiempos de la Unión Soviética, siempre fue un territorio muy rico, siempre fue un territorio muy capaz de grandes construcciones. Muchísimos políticos, literatos, científicos y pintores, por ejemplo, que son muy conocidos en Rusia, proceden precisamente de las fronteras de la actual Ucrania. Es decir, es un país de talentos, es un país con capacidad, pero actualmente es un país gobernado básicamente por una tiranía al servicio extranjero que no atiende en ningún momento a los ucranianos y que tarde o temprano la historia les pasará factura.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. ¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
La Reserva Federal de Estados Unidos está cerca de conseguir un acuerdo para empezar a retirar los estímulos monetarios que activó para luchar contra la crisis del coronavirus. Esto según el diario The Wall Street Journal, que según este medio, la desescalada en la política de dinero barato podría iniciarse en los próximos 3 meses si continúa la recuperación económica. Algunos de los miembros del organismo presionan ya para que se ponga fin a los programas de compra de activos a mediados del próximo año. En un escenario de creciente preocupación por la inflación, el debate sobre un giro en la orientación de la política monetaria está más que nunca en el tapete de la actualidad. De producirse la reducción de la adquisición de bonos, allanaría el camino para subir los tipos de interés con el objetivo de luchar contra el aumento de precios. Pero para tomar esta decisión tendría que darse una condición, que el rebote económico no se detenga y el desempleo siga cayendo rápidamente. Para hablar sobre esto estamos junto al presidente de la consultora Kai Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo entiendes esta situación, Adrián?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que es una situación lógica si tenemos en cuenta las dudas, las continuas dudas que ya existían en la política occidental en general, pero en particular en la política norteamericana, sobre el rumbo de la política monetaria. Durante muchos años, desde que se iniciaron las políticas expansivas, ha habido dos corrientes. Esto ha sido mucho más claro y mucho más público en Europa, pero también ha sucedido claramente en Estados Unidos. Ha habido dos corrientes, una más favorable a mantener la expansión, otra más favorable a iniciar cuanto antes el proceso de contracción monetaria. Y entonces es natural que cuando entramos en un contexto tan cambiante como el actual, en el que, por un lado, ante una crisis, digamos, aunque sea un shock exógeno como el provocado por el virus, la pandemia, las medidas que se adoptan para hacer frente a esa situación, produce una caída tan fuerte de la economía que lo que, digamos, la contracción monetaria que se esperaba se transforma en más expansión, pero una mayor expansión a la que sucede una reanimación automática y muy rápida de la economía, es decir, un contexto muy rápidamente cambiante en las dos direcciones, y es natural que surjan inquietudes, digamos, en el conjunto de los agentes de la política monetaria sobre los efectos inflacionarios de las políticas de expansión. Y claro, en un contexto tan cambiante, si antes era difícil de prever cuándo era o no oportuno contener o modificar esa política monetaria expansiva, es mucho más en un contexto cambiante como el actual. En principio, hay un gran miedo a que se desate una tensión inflacionaria. Claro, si las medidas de expansión no se retiran a tiempo después de que la economía real se reanima, la inflación estrictamente monetaria creada por estas decisiones que se han adoptado por la Reserva Federal se añadiría al repunte inflacionario del propio repunte de la economía, y esto todo el mundo da por supuesto que iba a crear una inflación, un rebrote inflacionario muy grave si no se toman medidas, claro. Entonces, el que hay que proceder a un recorte de esas medidas está claro, y la cuestión es el cuándo. Aquí tenemos en este problema de la inflación, normalmente se aborda de los medios de comunicación desde una perspectiva única, pero tiene distintas perspectivas, ¿no? Tiene, por un lado, la perspectiva de la economía real por sí misma, es decir, en un contexto en que hay cambios radicales como los que están sucediendo ahora entre oferta y demanda, pues es natural que surjan tensiones inflacionarias porque, bueno, se dispara la demanda, si la oferta no puede atenderla tienden a subir los precios, ¿no? Luego tenemos el impacto que una crisis económica por sí misma repentina puede tener sobre el mercado financiero. Recordemos que en el mercado financiero es fundamentalmente donde se han ido acumulando los excedentes de la política monetaria expansiva de los últimos años. Es decir, la política expansiva es que se ponen en marcha en Europa y Estados Unidos alrededor del año 2012. En principio tienen el objetivo de mantener la economía real, pero también de salvar al sector financiero. Y los recursos que en teoría deberían llegar a la economía, en buena parte se acaban dirigiendo al sector financiero y al mercado de valores. Este ha sido un factor clave en que el mercado de valores se dispare artificialmente, y aunque la economía no funcionaba, pues la bolsa sí. la bolsa iba muy bien y las cotizaciones de las empresas estaban muy por encima de lo que su capacidad de generar beneficios permitía o justificaba. Bueno, pues esta expansión que estaba acumulada en el sector financiero, ante una situación de crisis, puede salir del sector financiero. Y este es otro factor inflacionario muy importante, ¿no? Este riesgo es en cualquier momento, y esto significaría que esa inflación se ha evitado durante todos estos años porque esos excedentes monetarios se han acumulado en el mercado financiero, que no se tiene en cuenta efectos de medir la evolución de los precios, pero si saltara la economía real, si los inversores en el mercado financiero, ante una posible caída de cotizaciones, etcétera, sacaran sus recursos del mercado financiero para trasladar a la economía real, esto sí dispararía la inflación. Bueno, y el tercer factor, evidentemente, las propias medidas de expansión monetaria que toma la Reserva Federal.
Adrián, un nuevo dato macro ha confirmado la desaceleración de la economía china. Mientras el resto del mundo todavía no ha alcanzado el pico de crecimiento, el gigante asiático está pisando el freno. La producción industrial de China creció un 6,4% interanual, por debajo de las previsiones de los analistas que esperaban un 7,8%, y el PIB de Estados Unidos creció en el segundo trimestre un 12,2%. Por un lado tenemos eso, y por otro lado tenemos el dato de que la OPEP ha decidido que no seguirá las peticiones del gobierno de Estados Unidos y mantendrá el incremento de producción de crudo en los próximos meses tal y como había previsto, pues consideran que no es necesario aumentarlo, según informan algunas fuentes. Días atrás, el ejecutivo Joe Biden instó a la OPEP a incrementar la producción para frenar el encarecimiento de los precios de la gasolina, que supera los $3 por galón en Estados Unidos, pues consideran que es una amenaza para la recuperación económica mundial. Los mayores productores de petróleo acordaron en julio un aumento de 400.000 millones de barriles diarios entre agosto y diciembre, con el objetivo de dejar atrás los recortes llevados a cabo de 5,8 millones de barriles por día por la contracción de la demanda derivada de la pandemia. Según han informado, no hay necesidad de incrementar esta producción de forma más rápida. Asimismo, los datos recabados por la OPEP y por la Agencia Internacional de Energía corroborarían esta teoría. Por un lado tenemos un Estados Unidos creciendo más de lo previsto y más que China, pero por otro lado está esta situación con la cuestión del bombeo del petróleo. ¿Cuál es esta ecuación en la que está Estados Unidos en este sentido, Adrián?
Bueno, vamos a ver, estos datos de crecimiento hay que interpretarlos en un contexto muy especial, como es el que vivimos durante estos meses, que es el de recuperación de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. ¿No? Hay que tener en cuenta que esta crisis está muy relacionada con las políticas que en cada país se han realizado y también con el contexto en el que ese país se mueve, o con las políticas que se han realizado en el contexto en el que ese país se mueve, pues en el conjunto de Europa o de Estados Unidos. ¿No? ¿Esto qué significa? Que los niveles de crecimiento de este año no dependen tanto de la vitalidad de la economía de cada país, sino en buena parte de cuánto cayó el año pasado. Es decir, teniendo en cuenta que la caída del año pasado no fue una caída, digamos, provocada por razones intrínsecas, sino por factores exógenos, estas medidas de contención o de lucha contra la epidemia, simplemente la desaparición de estas medidas provoca un repunte de esa economía, de esa capacidad de producción y de consumo que existía anteriormente, pero que se contrajo de forma artificial de manera temporal, ¿no? Esto quiere decir que es lo lógico este año es que crezcan más los países que más cayeron el año pasado. Claro, las diferencias en este sentido fueron muy importantes entre China y Occidente, ¿no? O sea, Occidente los había caído del 6, del 8, del 10, del 12, del 12%, mientras que China mantuvo un crecimiento, creo que fue finalmente del 3% aproximadamente, ¿no? Claro, lógicamente, China es el crecimiento del 2% inferior a las previsiones y entonces esperaba que el crecimiento de este año pues fuese un poco mayor de los años anteriores como consecuencia de esto. Pero claro, el repunte fundamentalmente se debe producir en los países donde la economía ha caído muy fuertemente, como en Europa y Estados Unidos. Es absolutamente natural y esperable, ¿no?, que este año en concreto la economía de Estados Unidos crezca por encima de la economía china como consecuencia de esto, al menos durante unos meses.
Muchas gracias, Adrián.
Muy bien, Javier.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y así hemos llegado al final de la edición número 79 de Octavo Mandamiento. Hemos tenido el gusto de compartir con ustedes estos 60 minutos Karen Méndez desde Madrid, Javier Benítez desde Barcelona y desde la capital rusa Moscú, Víctor Ternovsky y quien les habla, Víctor Sujov. Nos encontramos el viernes 20 de agosto. Gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.